3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La economía española recupera niveles prepandemia, aunque hemos sido uno de los últimos países europeos en conseguirlo. El PIB ha crecido un 0,6% en el primer trimestre del año, una décima más de lo esperado, impulsado por las exportaciones y la inversión. La cara negativa, el consumo, que sigue bajando. Marta Ruiz.
Las exportaciones y la inversión tiran del crecimiento. Se nota el empuje de un turismo en niveles prepandemia y que somos más competitivos que nuestros socios europeos por el menor coste energético y la contención de salarios, y también empujan los fondos europeos, pero el consumo de los hogares sigue cayendo, un 1,3% de enero a marzo, lo que se suma al 1,6% de caída del trimestre anterior. Esto es fruto del peso de la inflación y el encarecimiento del crédito en las economías domésticas. España ya ha alcanzado niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, pero se mantiene la brecha con la eurozona, y el Banco de España ya constata cierta caída de la actividad en esta recta final de trimestre, aunque los niveles de crecimiento se mantendrían en torno al 0,6%.
Además, el último pacto alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno ha llegado en Aragón, con la cesión de los populares para que Marta Fernández sea presidenta del Parlamento. Ahora seguirán las conversaciones para ver si los de Abascal desbloquean la investidura de Jorge Azcón. En cambio, todo sigue encallado en Murcia y Extremadura. En esta última, PP y Vox se acusan mutuamente de frenar el cambio, y desde Génova reconocen las dificultades para llegar a un acuerdo. Alberto Núñez Feijóo es su presidente.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
Y por otro lado, el cofundador de Ocean Gate, la empresa que operaba los viajes del submarino Titán a los restos del Titanic, ha rechazado en las últimas horas las críticas a la seguridad de la empresa. Las exenciones de responsabilidad firmadas por los 5 pasajeros pueden no proteger a la empresa de posibles demandas. Ahora falta saber cómo se produjo la implosión en el sumergible. Manuel Ángel Gómez.
Se cree que sucedió cuando estaba terminando el descenso y que podría haber sido causada por un debilitamiento del casco exterior que protegía al sumergible de la enorme presión que hay a esa profundidad. Los investigadores tendrán que averiguar cuándo ocurrió, dónde ocurrió, una vez que se haya recuperado el mayor número posible de partes de la nave para que sean analizadas.
We're going to continue to investigate the site.
El comandante que ha dirigido la operación de búsqueda ha dicho que van a seguir investigando en la zona donde han encontrado los restos del sumergible. Los 5 ocupantes del minisubmarino habrían muerto de manera instantánea. En las últimas 24 horas hemos conocido que la Navy, la Marina de Estados Unidos, detectó una anomalía acústica consistente con una implosión horas después de que el sumergible iniciara el descenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además tenemos cruce de comunicados entre Osasuna y la Real Federación Española de Fútbol. Guillermo Díaz.
Precisamente a raíz del informe de los inspectores de la UEFA, que han recomendado no invitar a Osasuna a participar en la próxima Conference League por el caso de compra de partidos. Osasuna alega que la federación no ha dado su respaldo al equipo en este proceso. La última palabra la tiene la UEFA, quien decidirá adoptar o no las recomendaciones de los inspectores. En el mercado de fichajes, el Inter de Miami ha anunciado la llegada de Sergio Busquets. El excapitán del Barça se reencontrará con Leo Messi para jugar en la MLS. Y en Sevilla, hoy se ha despedido Monchi, quien parte rumbo a Inglaterra para vincularse con el Aston Villa. Las palabras de Monchi.
Yo quiero defender que yo no me quería ir al Sevilla. Yo quiero defender que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla. Y quiero defender que yo no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente y saben que en la vida me moverán muchas cosas, pero lo último que me mueve es el dinero.
En tenis, Carlos Alcaraz disputará la semifinal del torneo de Queens contra el estadounidense Sebastián Corda a las 3:30 de la tarde. Y España disputará la semifinal del europeo femenino de básquet contra Hungría hoy a las 6:45 de la tarde.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y a esta hora tengo que decirte que están pasando unas cuantas cositas.
Pasan cositas en el mundo, pasan cositas en nuestro país, así, en general. Por ejemplo, durante el franquismo hubo un lema que logró calar en todo el mundo, era la forma que teníamos de abrirnos al resto del mundo. Lo del Spain is different.
Spain is different, ¿vale? Sí, España es diferente.
Vamos a ver, cada país tiene sus particularidades y nosotros pues no podíamos ser menos, también las tenemos. Pero es que la verdad, tenemos muchas pedradas. Uh-huh. O sea, todos los países tienen su pedrada.
No, claro, claro.
Y cada uno la suya. Y cuando tú visitas esos países te resultan extrañas. Pero es que las nuestras, cuando sales de aquí, es cuando te das cuenta de, jolín, qué pedraditas tenemos en España, qué particulares somos. Una profesora de Harvard ha estado aquí durante unos días de vacaciones, tenía unos días libres y dice, pues me voy a España a conocer lo que es un país maravilloso. Pues lo ha flipado mucho, y no lo ha flipado mucho con nuestra gastronomía, ni lo ha flipado mucho con nuestras localidades, con nuestros pueblos tan bonitos, ni lo ha flipado mucho con ese tipo de cosas. Lo ha flipado mucho con los horarios. Estaba completamente descentrada. La hemos vuelto loca. De hecho, al regresar a Estados Unidos, ha escrito el siguiente tuit. He regresado de mis vacaciones por España. Pregunta seria para los ciudadanos de aquel país. ¿Cuándo dormís? Claro, todos nos hemos quedado en plan...
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
¿Me puedes repetir la pregunta? Porque dormir, dormimos, tú duermes. Lo justo.
Bueno, desde que tengo el kit de los ponedores duermo bien, pero esta mujer no le ha llegado esta información, claro.
Claro, pero ya no es cuestión de dormir bien o mal, es cuestión de que dormimos poco. En España dormimos poco por regla general. La gente se acuesta muy tarde.
Sí. La tele tiene mucha culpa en eso.
Mucha culpa, mucha culpa. Y la verdad que las plataformas estas de vídeo, de cine y de series no han ayudado en nada a mejorar esta situación. La tele tiene mucha culpa que cenemos muy tarde. Y al final ha llegado un momento en el que, claro, te levantas, como en el resto de países, porque nos levantamos a la misma hora que el resto. A las 6, 7, 8 de la mañana, dependiendo de tu horario de oficina. Pero sin embargo, en el resto de los países, a las 9 y media, 10 están metidos en la cama.
Ya,
y aquí la gente, si hacemos ahora mismo una encuesta, la gente se acuesta más allá de las 12. Es increíble. Bueno, lleva razón, dormimos poco. Ella, en los días que ha estado en España, dice que ha visto que se cena a las 10. Que se está en el trabajo a las 8.
No le cuadra nada.
Y los fines de semana ha flipado viendo no solo a gente joven, que dice que es lo normal en su país, sino a personas de 40 y 50 años, claro, encima con nuestra generación. Nosotros somos lo peor. ¿Tú sabes cómo estaba el otro día lo de Love the 90s? Esto está... Y éramos todos de la quinta.
Sí, sí, claro, claro.
O sea, nacidos entre el 70 y algo y el 80 y algo. Sí, estaba hasta arriba, dándolo todo. Hasta las tantas de la mañana. Claro, ella dice, claro, personas de 40 y 50 años saliendo hasta las 3 de la mañana. Le ha faltado decir...
¡Ole tú!
¡Ole tú! Ella alucinaba. La mujer echaba cuentas, no le salían. Por eso se pregunta, ¿sois vampiros? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el secreto? Hay muchos usuarios que le han respondido que los españoles usamos para resistir una combinación que es infalible. Vino y siesta. Otros piensan que el secreto está en el jamón. El resto de países no lo comen. Y aquí sí. Y quizá por eso tenemos tanto aguante. Claro. La realidad es que una cosa es lo que hacemos y mostramos en redes sociales y otra cómo luego están nuestros cuerpos en realidad. Porque tras una noche de farra, Pulpo, reconócelo, el españolito de a pie no puede ni con su alma. Goyo Jiménez...
Tardas varios días en recuperarte.
Días. Goyo Jiménez lo explica muy bien.
Este tío de 23 años, ahora mismo se va a Valencia, a una rave de esas que hacen allí que son para siempre... Que le tiene que desalojar la OTAN, ¿sabes? De ahí de la fiesta. Y se pega 3 días de fiesta, vuelve a su casa, se mete en la cocina, se sienta en una de esas sillas más rígidas que el ajuste económico, la Merkel, a echarse un picotazo, lo que son 20 minutos de siesta, ¿sí? Y llega el cabronazo, se despierta y dice, me voy a jugar a fútbol sala. Porque ha recuperado la energía, ¿entendéis? Ha recuperado la energía con 20 minutos. Pero nosotros, que pidiendo ya a una persona ahí que no estudia historia, sino que la recuerda directamente... Nosotros lo llevamos peor. Tú ya puedes acostarte a las 6 de la tarde con orinal y pijama.
6 de la tarde.
Y levantarte al mediodía al día siguiente que te levantas diciendo, no he dormido bien, no he dormido bien. Y es que no vas a recuperar ya nunca. Nunca.
Esto es tal cual. O sea, tal cual. Es una sensación que dices, no me he hecho viejo para salir de fiesta. Me he hecho viejo para levantarme de ella.
No, no, claro, es que es así, tal cual lo ha descrito, es así.
Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Holanda, donde el gobierno ha elevado, Pulpo, yo sé que tú con esto además estás muy solidarizado, porque lo tienes en casa, uh-huh. El gobierno ahí en Holanda ha elevado a problema nacional el cáncer de piel.
Ya, yeah, pues
problema
sí.
Nacional.
Sí, sí, desde luego que
te
sí.
Te voy a decir, ha aprobado una medida, el gobierno, para permitir el acceso total y gratuito a la protección solar. La crema solar tiene un precio considerable aquí también en nuestro país. Y ya sí, como sí. Sea de marquita, tremendo.
Sí, 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 sí.
En Holanda han decidido que eso no puede ser, que tiene que ser accesible a todo el mundo. Y entonces la van a hacer gratuita. Desde ahora, los colegios, universidades, parques y espacios públicos, como por ejemplo el metro, van a contar con dispensadores de crema, con el fin de que todos los ciudadanos puedan usarla sin preocuparse por su alto precio. Y mira qué buena idea han tenido. Para no gastar más dinero, han sustituido los distribuidores de gel hidroalcohólico que se pusieron también, por ejemplo, aquí en Madrid, lo veíamos en el metro, sí. Al entrar en algún en lugares públicos, sí. En el aeropuerto y demás, pues los han sustituido, ya no hace falta el gel hidroalcohólico, y los han sustituido para convertirlos en distribuidores de crema solar.
¡Qué lista soy yo!
Eso está muy bien.
¿Qué te parece?
Está muy bien. Y eso es una pena que no se haya hecho antes, porque el tema de la crema protectora hubiese salvado muchas vidas.
Muchas. El cáncer de piel es el más común en los Países Bajos. Solo en la última década el número de personas con esta enfermedad se ha duplicado. En 2021, más de 80.000 holandeses, se dice pronto, fueron diagnosticados con cáncer de piel. Y es que vamos a ver, Pulpo, ¿qué hace esta gente? Esto ya así, con esa piel lechosa.
Sí, sí que vienen crudos.
Viniendo aquí a nuestras costas a tostarse.
Que sí.
Ellos
sí,
ven
que...
a Beyoncé.
Ya.
Y claro, les pasa lo que a Ross en Friends.
Diga, ¿cuánto quiere broncearse? ¿Tenemos el nivel 1, el 2 o el 3?
Me gusta tu bronceado. ¿Cuál te hiciste?
Soy puertorriqueño. No, creo.
Claro, en esta, claro, ellos vienen aquí y nosotros también lo sufrimos el cáncer de piel, los españoles, pero estamos, igual que los italianos, muy por debajo de la media de británicos, holandeses, franceses, que con esas pieles tú no te puedes claro, poner ahí al sol.
No, desde luego que no. Y encima vienen con mucha ansia y el primer día encima quieren coger todo el color que uno puede coger de manera natural,
claro.
Pues a lo mejor en 15 días. Y es cuando les ves, yo lo veo en Estepona todos los veranos con los extranjeros, que se tumban al sol y pueden estar perfectamente, pues, 10 horas.
Claro.
O sea, es que comen, es que van a la playa, es que vuelven y siguen tostándose bajo el sol.
Y no se echan crema.
Y no se echan crema.
Y entonces cuando se pasean, los ves rosas.
Claro.
Son una gamba.
Y tienes que ir recogiendo pues las tiras de piel por la arena, por
bueno,
el paso
pues
marítimo.
No sé si a eso llegamos, pero de verdad te lo digo que hay algunos que dicen, si yo ahora mismo le doy un toque en la espalda,
sí,
lo
sí.
Mato.
No, directamente. Parece una gamba roja de Peñíscola.
Total. La gamba roja de Almería, ¿no?
También, sí, también. Bueno. Y de Peñíscola, pues son
también, cojonudas. También muy ricas. Bueno, que comemos gamba donde. Y la gamba blanca de Huelva, sí.
También,
no, a nosotros
claro.
Nos da igual
no,
el color.
No, nos da igual la procedencia, nos da lo mismo. Chupamos la cabeza y la cola.
Es como mi hija, luego llega a Madrid y dice, ¿las gambas
no
aquí
mismas.
En Madrid? No.
No, la gamba
en Madrid como que no estamos de temporada. Vamos a escuchar a Taylor Swift, ha anunciado las nuevas fechas de su gira europea y hay notición, Pulpo,
sí,
pero
señor.
Vamos.
Tenía que
nada
ser
más
ella.
Y nada menos que en el Santiago Bernabéu el próximo 30 de mayo del año que viene. Empezaron las obras del Bernabéu, creo que eran diciembre de 2019. Está previsto que acaben a finales de este año, principios del próximo, y va a ser uno de los grandes escenarios de España para conciertos. Lo va a estrenar la gran Taylor Swift.
Bueno, no está nada mal este artista para ese estreno de ese gran estadio que será el nuevo Santiago Bernabéu. I shake it off.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Daniel, en qué anda liado. Hola, Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Estás en un camión. Ese sonido es de camión.
Ese sonido es de camión. Yo me he parado aquí en un ladito porque tengo la tormenta que no fui aquí. La cobertura se iba y se venía.
¿Qué dices? ¿Y dónde te está cayendo esa tormenta? ¿En qué parte?
Pues acabo de salir de Mercagranada, porque vengo de Mercamálaga, he tenido que cargar un palitino en Mercagranada y voy para Alicante.
Ah, o sea, has cargado en Mercagranada y te vas para Mercalicante.
Sí, bueno, hoy no toca Mercalicante, hoy toca un pueblo de Alicante que se llama Cox.
Ah, Cox, correcto. Escucha, ¿y qué es lo que vas cargado? ¿Qué alimentación llevas ahí?
Pues llevo fruta y verdura, llevo melones, llevo tomate, pimiento, un poquito de todo.
Qué bueno, y todo estará fresquito, de fresquito del campo ahora mismo, ¿no?
Bueno, eso tiene una pinta y huele el camión maravilla.
Qué gozada, por Dios. ¿Y tú te vas coscando de los precios que llevan las frutas y las verduras? ¿O te limitas a llevarlas de un lado a otro?
Yo lo llevo y no miro los precios, porque como mire los precios nos vamos a volver locos.
Ya.
Está cada vez la cosa un poquito más complicada, pero bueno, se va tirando y sobreviviendo, como yo digo.
Es verdad. O sea que lo que más llevas ahí en el camión ahora mismo son melones.
Sí, ahora ya estamos en la temporada y la verdad es que se carga bastante melón ahora mismo, sí.
Qué gozada. Y normalmente durante el año, ¿qué es lo que más sueles llevar?
Pues se carga mucho de Almería tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino, de todo un poco. Nosotros lo que es la fruta y la verdura lo tocamos todo un poco. Ahora está también la temporada de fiesta, que se carga mucho melocotón, ciruela. Ahí, de todo un poco. Lo que es fruta y verdura, nosotros de todo.
Qué bien. Estamos ya en la época del gazpacho y necesitamos productos buenos de la huerta, ¿verdad?
Buenos tomates. Aquí en Andalucía tenemos buenos tomates.
Qué bien. Sí. Daniel, ¿y de dónde has salido tú? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues yo soy ponedor desde hace unos 5 años que empecé a hacer noche con el camión.
Sí.
Y os descubrí, nada, cambiando de emisora os descubrí y desde ese día me enganchaste, Pulpo. Tú tienes que tener algo que engancha a la gente de una manera. Y me encanta el programa. Yo desde que me monto en el camión, la COPE escuchando mis buitos, después los ponedores. Y después Carlos Herrera, la verdad es que la política un poquillo, ¿no? Y ya me cambio a Cadena 100 con Javi más.
Con la mejor variedad musical. Sí, qué grande, Daniel. Oye, sí, ¿qué tienes?
Pulpo, yo es que quería pedirte un favorcito. Me
a
da
ver,
un,
cuéntame.
Un poquito de vergüenza. Me da vergüenza,
¿por qué?
Porque ahora mismo estoy temblando,
No, hombre, estás en familia.
Es que quiero... Sí, yo lo sé, pero es que me da un poquillo. Es que quiero hacerle una pedida de mano a mi pareja.
Sí.
Yo soy divorciado, ¿vale? Uh-huh. Y mi pareja es 14 años menor que yo. Y ella se cree que como yo ya me he casado y ya he pasado todo, pues que no tengo ilusión por nada.
Uy, qué va, eso no es así.
Yo le digo que no, que yo para mí es la mujer de mi vida y yo es que esto no... En fin, que es que les quiero hacer una pedida de mano bastante especial.
Sí, muy
y
bien.
Y quería pedirte ayuda a ti, Pulpo.
Uy, qué bueno,
porque
qué bueno.
Quiero hacerle la pedida de mano, quería hacérsela en un concierto de David Bisbal, pero es que no sé cómo hacerlo.
En un concierto de David Bisbal, pues hombre, es complejo, pero no es imposible. Claro. ¿Cuándo va David Bisbal a Málaga?
Pues creo que en agosto, si no me equivoco, en agosto. No sé la fecha exacta, pero es en agosto, pero es que no sé cómo hacerlo. Y la verdad es que ella con Bisbal, a mí también me gusta mucho, ¿no? Pero es que ella, su Bisbal, su rifito.
Bueno, mira, yo puedo hablarlo con David, yo tengo el teléfono de David y le puedo llamar mañana y se lo puedo comentar, a ver si entra al juego. Y si no, pues nos podemos inventar otra cosa, por supuesto que sí, pero intentarlo yo te echo un cable.
Ah, pues yo te lo agradecería, vaya, sería el mayor favor del mundo, vaya, porque es que ella se cree que no tengo ilusión por nada y quiero hacerle algo que diga, madre mía, la que me has liado.
Lo pensamos, pero dile, vamos, que se quite esa idea de la cabeza, que los amores que vienen después de los divorcios pueden ser los más sinceros, porque es verdad que ha llegado un divorcio porque por ambas partes a lo mejor se han cometido errores que no se van a volver a cometer.
Claro.
Y vienen las mejores etapas. Te habla un divorciado y un felizmente vuelto a casar. Te quiero decir que mi amor sincero es ahora, no fue el anterior, que me salió rana, absolutamente.
Es lo que yo le digo, si yo soy ahora más consciente de todo,
claro.
Porque yo me casé muy jovencito, con 21 años.
Claro.
y digo, si yo soy más consciente ahora de todo y te puedo asegurar de que es que ilusión por todo y más.
Claro que
pero,
sí.
Pero bueno, ella se cree que es que ya lo he vivido yo todo y...
Nada.
En
no
fin,
te preocupes.
Que no sabía cómo hacerlo y perdóname que te ponga en el
compromiso. No. Haces bien en hacerlo. Y como se pueda hacer, yo te echaré un cable. A ver qué me dice David Bisbal sobre esta propuesta y si le apetece a David... iremos para adelante. Que no se puede, haremos otra cosa, pero algo le vamos a montar a tu chica.
Bien, bien, Pulpo, muchas gracias.
Vale, escucha, y gracias por escucharnos.
Wow, yo soy ponedor, Pulpo, ponedor.
Muy bien. Pues Daniel, nos quedamos
gracias
con tu contacto
ustedes,
para...
No sé cómo soy.
Nada, hombre, nos quedamos con tu contacto para estar pendientes de este tema. Un abrazote muy fuerte.
Perfecto, un abrazo muy grande.
Gracias, Daniel, gracias. Mucha suerte, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En algunos puntos de España ya es verdad que se están sufriendo las primeras noches tropicales y con este calor lo que hacemos todos es dormir con la ventana abierta. Y oye, qué faena que justo cuando acabas de quedarte dormido... ahí está. Y que se posa y que te enciende la pantalla del iPad y se posa directamente en la lucecita el mosquito. Y es esto que suena. Esos molestos y desagradables insectos, pues ya están por aquí. Por ejemplo, en la provincia de Castellón están sufriendo desde hace varias semanas una plaga que los vecinos nunca habían visto. Vamos a escuchar a Daniel Benjamín, presidente de la Asociación de Vecinos de La Marjalería, y nos ha contado en COPE cómo les afecta en su día a día la llegada de estos bichos.
El que no tiene aire acondicionado dentro de su casa no puede abrir la ventana, no puede abrir la puerta. Los mosquitos van a la luz, y cuando llegan las 8 de la tarde, donde ven una luz, el mosquito se pone dentro, y el que no tiene aire acondicionado pues no tiene solución.
Como Daniel, miles de vecinos de los municipios de Benicàssim y Almassora y también del distrito del Grau están luchando contra los mosquitos que este año han llegado a millones.
El día a día aquí en la Marjalería es que la gente no puede salir, la gente no puede ir a cenar, tienen que estar encerrados en sus casas. Los perros, yo tengo un perro muy bonito, además blanco, y lo tengo que tener dentro de casa porque si yo lo saco al jardín, el perro se vuelve negro, los mosquitos se lo comen, pero se lo comen vivo. El pobre perro es que lo oyes y llora como si lo estuvieran matando, y es de las picaduras de los mosquitos.
Es una invasión que, según aseguran, se ha agudizado tras la dana que azotó esa zona hace unos días, y es que el agua embalsada ha dado fuerza a las larvas, y una vez se han convertido en mosquitos, han hecho que la situación sea absolutamente insostenible. Claro, la única arma que tienen para poder salir a la calle son los repelentes, como nos cuenta Paco Fuertes, un vecino de Castellón.
Llevar el botecito en el bolsillo, tristras, fumigarte la ropa, fumigarte todo, cerrar ventanas, y en cuanto se hace un poquito, no sé, que llegan las 7:30 a la 8 de la tarde, huir de a casa, dentro de casa, y está, y no hay más. Prevención. Y aquí aguantar la picada de los mosquitos.
La plaga es de tal magnitud que el repelente de mosquitos está agotado en las farmacias y también en los supermercados de toda la provincia de Castellón. ¿Os acordáis de lo que ocurrió en pandemia con el papel higiénico?
Sí.
Bueno, pues lo mismo, pero con el antimosquitos. ¿Sabes lo que están haciendo los vecinos? Pues lo fabrican ellos mismos.
Que hay veces que vas al supermercado y no te queda. Y tenemos que recurrir a remedios caseros. Yo ahora mismo llevo uno de remedio casero. Me lo aconsejaron citronela, lavanda, árbol de té y eucalipto con agua y alcohol al 20%. Funciona. Tienes que utilizarlo repetidamente. Al no ser un producto químico, no es tan eficaz, pero es una cosa natural que también puedes echar a los animales.
Claro, así hace su propio repelente Jorge Legues, otro vecino de Castellón. Sin embargo, los científicos apuntan que lo que realmente es efectivo son los antimosquitos químicos. Por ejemplo, Alex Richter-Boix es biólogo del Centro de Estudios Avanzados de Blanes.
Tiene un efecto sobre los mosquitos, los repele, pero su efecto es muy pequeño. Lo único que aconsejan siempre los profesionales que saben de esto son los repelentes homologados oficiales, son los que realmente son eficaces, o sea... No, los otros pues pueden tener un efecto pequeñito, pero es esto, ¿no? Que se agota muy rápido.
Este biólogo participa en la iniciativa Mosquito Alert. Se trata de una plataforma de vigilancia en tiempo real que han puesto en marcha varios organismos científicos nacionales e internacionales. Y lo más novedoso es que colaboran los ciudadanos. A través de una aplicación podemos subir fotos tanto de los mosquitos como de sus picaduras. Esta información se utiliza sobre todo para hacer un seguimiento de la expansión en nuestro país del mosquito tigre.
es el mosquito más peligroso que tenemos hoy en día, no por su peligrosidad como tal, como el mosquito, pero sí por su capacidad de transmitir enfermedades. Enfermedades que ahora mismo no son endémicas, o sea que no existen en la península ibérica ni en Europa, pero sí que pueden venir desde fuera, el mosquito infectarse y luego infectar a otras personas, ¿no?
Claro, es que según el mapa, en tiempo real que elaboran en Mosquito Alert, las zonas con más presencia del mosquito tigre son Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía. También hay algunos focos, pero de menor magnitud, en Madrid, Galicia o el País Vasco, pero no todas las picaduras de estos insectos transmiten enfermedades. Eso sí, molestos son un rato. ¿Y por qué algunas personas nos acribillan y a otros ni se les acercan? Bueno, pues no tiene que ver con tu sangre que sea más o menos dulce. Eso es un mito. Lo que sí te convierte en su objetivo es tu olor.
Sobre todo pues los olores corporales, cada persona pues tenemos una microbiota, ¿no? Una serie de bacterias tanto en la piel como internas que nos hacen nuestro olor característico, y hay algunas de estas sustancias pues que le resultan más atractivas a los mosquitos que otras. Pero luego pues también el tipo de perfume que usamos, el tipo de champú que podamos usar.
Lo importante es que si tenemos una mosquitera a mano, pues que la pongamos en casa y que nos blindemos de buena manera para que los mosquitos nos dejen de picar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles, seguimos aquí en la cadena COPE remando en la misma dirección para comenzar un buen día y con mucha energía. Mira, ahora vamos a hablar con Telmo Lazcano Muga. Él es historiador, también es profesor de ciencias sociales e inglés en el Instituto de Educación Secundaria Usandizaga, Peña Florida, Amara, BHI de Donostia. Él es un docente al que no le gusta tomar asiento y que ha llevado a cabo un estudio que queremos que nos cuente porque es súper apasionante. Aquí está como un campeón poniendo calles. Telmo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Muy bien.
Bien. Oye, ¿qué trabajo tan bonito has hecho? Hay que poner un poco en antecedentes a nuestros ponedores porque tú le das clases a chicos y chicas de cuarto de la ESO. Telmo, más o menos, ¿qué años tienen los jóvenes a los que te enfrentas cada día?
Pues 15, 16 años, pero bueno, eso fue el año pasado. Este año estoy en un centro diferente.
Claro, los chavales que tú tienes delante de ti todos los días son menores, sí, que hacen su vida alrededor de un teléfono móvil, y eso, ya como padre también te puedo decir que eso no tiene un efecto muy positivo, ¿verdad?
Pues no. En términos generales, el uso compulsivo de los teléfonos móviles tan jóvenes que normalmente no suele traer nada bueno.
Pero tú tienes la voz de ser muy joven también, ¿eh?
Sí, bueno, gracias.
¿Qué años tienes?
29 años.
¿Y tú no estás enganchado al móvil?
Pues te diría que no. Bueno, el dato del móvil dice que consumo menos de 3 horas diarias, así que...
¡Oh, qué bien. Bueno! O sea, te apoyas en esas herramientas que los propios terminales te dan para saber el tiempo de uso que le haces, ¿no?, cada día.
Sí, más o menos, pero bueno, ya te digo, que aparte del tiempo de uso hay muchos más factores que hay que tener en cuenta.
Desde luego que sí. Además, Telmo, tú lo que haces es que te das cuenta de que tus alumnos están como muy pegados a sus teléfonos móviles, a sus smartphones. ¿Y cuál es el primer paso que das? ¿Cómo comienza ese proyecto No Phone Challenge?
Bueno, pues primeramente el objetivo principal era que ellos mismos construyeran un conocimiento amplio, ¿no? Sobre todo lo que es acorde a las redes sociales, ¿no? Al final, yo creo que un punto clave de todo esto es que nos demos cuenta que si no pagamos por el producto, nosotros nos convertimos en el producto, ¿no? Y a ver qué quería decir eso y tal. Entonces, la primera fase era eso, construir un conocimiento hondo acerca de lo que tenemos realmente entre las manos, y a partir de ahí ya fuimos dando otros pasos.
¿Los chavales llegan a entender que cuando obtenemos servicios gratuitos, entre comillas, de ciertas plataformas, realmente lo que les estamos cediendo es un trozo de nuestra vida? ¿Lo entendieron a la primera o te miraban como diciendo, joder, esto es como nuestros padres?
No, fíjate, yo creo que aquí la clave fue lo siguiente, y es que yo creo que a ninguna persona no le gusta escuchar lo que tiene que hacer, y muchas veces prohibir algo invita a hacerlo, ¿no?
¡Qué bueno!
En cambio, y bueno, yo creo que es bastante generalizado, ¿no? Eso, ¿no? Sí, pero sí. En cambio, si a nadie tampoco le gusta ser manipulado, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta ellos, ¿no?, que todo el tiempo que pasaban delante del móvil pues era intencionado, porque estas redes sociales, su objetivo es que tú pases, ¿no?, delante de la pantalla el máximo tiempo posible, pues fueron ellos un poco los que intentaron buscar esa relación saludable y que ellos controlaran el teléfono móvil y no el teléfono a ellos.
Me parece alucinante además que hayas tenido el valor de iniciar eso. No era tu obligación, y sin embargo, vista a los chavales lo que estaban haciendo todos los días con sus vidas y con el teléfono móvil, que dijiste, a ver, yo aquí quiero coger el toro por los cuernos. Pero cuando les haces el planteamiento de estar un tiempo sin el móvil,
¿cómo te miran? ¿Qué te dicen? ¿Te dicen, profe, esto no nos renta? ¿Cómo se toman el reto? ¿O te levantan la mano y te dicen, hazlo tú, que yo no lo voy a hacer?
Claro, pues esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Ahora vamos respondiendo muy rápidamente, pero este proyecto tenía tres partes. El primero hemos comentado un poco que era crear un conocimiento amplio sobre esta problemática y después tenían que desarrollar un punto de vista crítico, ¿no? Y ya luego la tercera parte era lo que venía a ser, bueno, lo que más se ha viralizado, que es una semana sin móvil, escribiendo un diario y explicando detalladamente las emociones y vivencias que han tenido sin el dispositivo, ¿no? Pero fíjate, si te digo que mis alumnos no sabían ni que estaban haciendo un proyecto, y creo que con eso te digo todo.
Te creo perfectamente. Y escúchame, ¿qué resultados va dando el proyecto, el No Phone Challenge, que es como se llama este proyecto? ¿Qué estás obteniendo? ¿Cómo lo estás analizando?
Pues fíjate, el objetivo, los objetivos reales, ¿no?, de este proyecto humildemente eran que mis alumnos desarrollaran un conocimiento práctico y hondo sobre lo que realmente tienen entre manos y, por otro lado, que comprobaran, ¿no?, realmente la relación que tienen con este dispositivo a título personal. Ahora, sí es cierto que a los tres meses, cuando apartamos un poco este tema y volvió a salir a la palestra, pues nos dimos cuenta, o bueno, nos dimos cuenta, me enseñaron ciertos alumnos, unos pocos, también hay que decirlo, que habían reducido el tiempo de consumo a la mitad aplicando pues ciertas herramientas que después del proyecto vimos en clase, ¿no? Entonces, pues los dos primeros objetivos que para mí eran factibles, pues se cumplieron, yo creo que a la perfección. Ahora, este tercero que yo consideraba una utopía, pues entre ciertos alumnos se cumplió. Y ahora, pues este proyecto se está dando en otros centros también. Y bueno, estoy a la espera, justo esta semana acaban, y estoy a la espera de los resultados.
Porque, Telmo, ¿te consta si algún alumno o alguna alumna dijese no aguanto más y cogiera el teléfono y no aguantó la presión?
No. De hecho, por esa parte estoy muy orgulloso de ellos, bueno, y por todas las demás, ¿eh? Pero, bueno, el teléfono se quedó en dirección, bajo llave, entonces no tenía muchas posibilidades. Aparte que era voluntario y, bueno, los padres y las madres todos estaban muy involucrados en ello. Entonces, pues, fue un poco, toda la comunidad educativa fuimos un poco acorde.
Telmo, ¿tú crees que los adultos, los que somos padres de familia, ¿estaríamos dispuestos a someternos a una prueba como le hiciste tú a tus alumnos? ¿Tú crees que estaríamos dispuestos a vivir durante una semana sin el teléfono móvil? ¿Aguantaríamos esa presión?
Hombre, yo creo que fisiológicamente aguantaríamos. Sí, ahora, ¿a qué niveles de estrés y emocionalmente cómo lo gestionaríamos? Pues habría que ver, ¿no? Cada uno para qué utilizar el teléfono móvil. Yo creo que es una herramienta muy potente. Yo estoy totalmente a favor de ese uso, pero de un uso racional, ¿no?
Claro,
hay que racionalizar un poco el uso del teléfono móvil y de las redes sociales y convertirlas en lo que son realmente unas herramientas a nuestro servicio, ¿no? No al revés. Y yo creo que la grande problemática viene cuando pasamos, por ejemplo, en estos adolescentes vinculan su autoestima y su salud mental a lo que viven a través de este dispositivo. Sí. Los adultos mayormente lo utilizamos, quiero entender, para trabajar
como
o para como herramienta por lo general.
Sí,
ahora
sí.
Los adolescentes sí que vinculan, ¿no?, mucha autoestima, identidad, etcétera, a lo que viven en la realidad virtual y eso luego pasa factura.
Desde luego que sí, porque es que algunos se piensan que es más real lo que viven en el móvil que lo que realmente están respirando.
Totalmente. Y bueno,
¿tú por qué crees que influye para mal el tema de las redes sociales, el uso del móvil para los jóvenes cuando están permanentemente? O sea, es que el caso de mi hija es algo, mira, yo estoy separado, entonces mi hija viene algunos fines de semana a casa y le digo, Carla, hija, es que tú cuando vienes aquí estás más tiempo con el móvil que estando con tu padre, al que desgraciadamente nos vemos muy poquito, y es que no lo puede evitar, es que es la prolongación de su vida su propio teléfono móvil.
Sí, pues mira, respondiéndote y entendiendo, ¿no?, la dificultad que tiene resumirlo tanto, hay que entenderlo en sus dos vertientes. Por un lado, al hacer un consumo tan prematuro, ¿no?, sobre estas redes sociales y estas plataformas digitales, exponemos a un individuo que no está capacitado a gestionar muchísimo contenido que para su edad no debería. Se hace la pornografía, se ha reducido a 9 años la primera vez en contacto, el contacto la primera vez con la pornografía se ha reducido a 9 años, y no por una búsqueda intencional, sino por los pop-ups y banners que aparecen al hacer uso. Eso, se lo han encontrado, exactamente. Eso por un lado, y por otro lado, pues bueno, podremos hablar sobre diferentes estrategias que tienen estas aplicaciones, como es la radicalización del contenido, el efecto burbuja, etcétera. Entonces, el mero uso prematuro e indebido de estas redes sociales afecta negativamente al adolescente o al preadolescente, pero no solamente eso, sino que si pasamos 4, 5, 6 horas al día, todos los días, con el teléfono móvil, eso lo que deja claro es que a otra cosa no le estás dedicando ese tiempo, y esa otra cosa es realmente lo que luego te va a aportar en tu autoestima, identidad y salud mental, como puede ser hacer deporte, practicar el arte, la música, pasar tiempo real con tus amigos y familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es peliagudo que en una etapa tan crítica como puede ser la adolescencia, pues sí, nuestros valores, la autoestima y salud mental dependan de un dispositivo, ¿no?, que nos alimenta con feedback, vamos a decir, superfluos y nada consistentes, sí, y que dejemos de lado aquellas que realmente pues nos van a hacer bien, ¿no?
¿Cómo lo has hecho también, Telmo, en el sentido de que has conseguido algo que muchos padres no somos capaces de conseguir con nuestros hijos?
Bueno, no lo sé, eso no lo sé, se lo dices tú, ¿eh? Pero yo creo que una de las teclas es lo que te he comentado antes, que por lo general a nadie le gusta escuchar lo que tiene que hacer, y prohibir algo normalmente, sobre todo a los adolescentes, les invita a hacerlo, ¿no? Entonces yo comentaría que una de las sendas a caminar es buscar esa motivación interna donde ellos mismos se den cuenta de que, ostras, estoy perdiendo muchísimas cosas por estar delante de la pantalla, y además no me está haciendo ningún bien, ¿no?
¿Los chavales saben que son auténticos dependientes del teléfono móvil? ¿Ellos saben que están enganchados? ¿O realmente, como lo hacen los demás, pues no les sorprende para nada que pensemos que realmente sí lo están?
Acabas de dar en el clavo. Yo creo que este uso compulsivo, ¿no?, de las redes sociales, bueno, se tiene que entender de diferentes maneras. Por un lado, Jaume Funes decía que la adicción entra con buena prensa, ¿no? Y yo creo que aquí se aplica de manera perfecta, porque estas redes sociales, ¿no?, cuando llegaron con una prensa muy buena de que pues sí iban a ser unas herramientas muy muy enriquecedoras, pero nunca se nos ha hablado de cómo funcionan, qué buscan y cómo lo encuentran, ¿no? Entonces, esa parte adictiva, entre comillas, nunca ha salido a la palestra hasta estos últimos años. Y luego, por otro lado, lo que has comentado, ¿no? Yo creo que estos críos han nacido y crecido viéndonos a los adultos frente a pantallas. Y tú, cuando tienes 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, lo que estás viendo es a tu padre o a tu madre delante del móvil, no realmente si lo está utilizando para trabajar o para otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, somos los niños y adolescentes son un poco espejo en general y en concreto en esta temática de lo que nosotros hemos sido. Entonces, en ese aspecto, dar ejemplo es bastante importante, diría yo.
Vaya lección que nos acabas de dar aquí a esta hora de la madrugada en Poniendo a las Calles, Telmo. Me quito el sombrero ante tus palabras, ante la ilusión que le pones a enfrentarte a los fieras a los máquinas, que diría Almeida, a los máquinas de los chavales con esa efervescencia que tienen con su teléfono móvil, pero que les has hablado muy claro. Pero sí que me gustaría dejar claro una cosa, Telmo, y esto es muy importante, porque lo que no queremos ni tú ni yo es demonizar Internet ni sus plataformas. Lo que intentamos es buscar soluciones para explicar a los menores cómo debe ser el uso de las redes sociales, de los servidores de mensajería, del uso racional del teléfono móvil. ¿Tú crees, Telmo, que debería haber una asignatura relacionada con todo este tema?
Bueno, yo creo que, no sé si una asignatura como tal, pero yo creo que, mira, entendiendo esto como dos ápices de una decisión reciente, ¿no? Vivimos en una sociedad tecnológica completamente. Entonces, si entendemos la educación como un servicio que se da al ciudadano o al futuro ciudadano para que sea competente, pues tenemos que instruirlos acerca del manejo de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enseñar, ¿no?, un poco la tecnología, cómo funciona y qué consecuencias puede tener un mal uso de ello. Y entendiendo así la educación, yo creo que deberíamos de instruir directamente sobre el uso de la tecnología más cercana y más próxima que tienen estos chavales que son los teléfonos móviles y las redes sociales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que, no sé si mediante una asignatura, pero sí creo que deberíamos de trabajar sistemáticamente y educar sistemáticamente un problema que es sistémico, ¿no? Yo creo que esto no es Pepito o María tienen un problema con el móvil, sino todos los adolescentes a nivel nacional pues tienen más o menos un uso mejorable, vamos a decir.
Telmo, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte en este programa de radio. Te doy las gracias por lo que haces por los chavales y seguro que dentro de unos años, cuando esos chavales sean padres y madres y tengan familia, dirán, joder, tuvimos un profesor que se llamaba Telmo Lazcano Muga y que nos enseñó a racionalizar el uso del teléfono móvil y te lo agradecerán. Y de verdad que a partir de ahora puedes decir alto y claro que tú también eres un ponedor de calles, ¿eh?
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias.
¿Has estado a gusto? ¿Te ha gustado la experiencia?
Ah, muy bien, muy bien, muy contento. Sí,
bien. Perfecto, pues cuídate mucho, Telmo. Gracias, hermano.
Igualmente.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores que se suman a este programa de radio, pues como lo hace David, que está en Almanzora. Fíjate, hace nada leíamos el mensaje y el Miguel Ramón e Iván han conseguido línea a los tíos. Fíjate qué persistencia. Y aquí están, poniendo las calles con nosotros ahora a través del teléfono. Miguel, buenos días. ¿Quién eres? ¿Miguel Ramón o Iván? ¿Quién eres?
Buenos días, soy Miguel. Sí, Miguel.
¿Tú eres Miguel? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. A ver, vamos a ordenarlos y no nos pisemos, que os voy a sentir muy dislocados. ¿Dónde estáis?
Estamos en Castellón, en un almacén, trabajando.
¿A qué hora habéis empezado a currar?
Hemos empezado a las 2 de la mañana y estamos hasta las 7 de la mañana.
Ajá. ¿Y por qué habéis empezado a las 2 de la mañana? No es un horario muy lógico de empezar a currar.
Porque están trabajando. Por la mañana abren al público. Entonces había que reformar unas paredes de Pladur y estamos terminando de poner Pladur.
El Pladur no deja de ser como una especie de escayola que tenéis que mezclar, ¿no? Ahí luego.
Exactamente. No. Son unas láminas que ya vienen puestas, nada más que hay que poner la cosa atornillada.
Ah, ¿y qué es lo que estáis haciendo? ¿La pared de alguna casa o algo?
No, de un almacén, de almacén de un comercial, un almacén comercial.
¿De un centro comercial entero, de 500.000 personas?
No, este se llama Continente, lo que era Plica antiguo.
Ah, qué bueno, sí, claro. ¿Y os dedicáis los tres a lo mismo?
Estamos en el almacén terminando de poner unas paredes para terminarlo, ya van.
Qué bien. ¿Y por qué no oigo ningún ruido de que estáis trabajando? Noto mucho silencio, estáis ahí muy parados.
Oye.
Nada.
Sí, mira, lo oyeron ahora.
No oigo nada. No oigo ni un golpe.
Pero habla vosotros que dice que... Pues nada, pues hombre, porque yo estoy en la parte de afuera, además que estoy con el Iván, que estamos fuera. El otro está adentro.
Pero Iván a lo mejor es el que menos trabaja.
No, este es como yo, este es de los que se escaquean todo lo que puede.
Ya veo, porque claro, tú le has estado a escribir, ahí a darnos a escribir a través de Facebook y encima insistiendo por el teléfono, ¿no?
No, sí, porque es que nos queda nada más que rematar, que estamos con el yeso poniendo ya terminando ya. Uh-huh. Un ratillo ya va.
¿Has marcado el número de teléfono con las manos llenas de yeso?
No, la marca mi compañero. No tiene las manos limpias. Están con los guantes.
Uh-huh. Y me has dicho que tú eras Santiago, ¿no?
Miguel, yo soy Miguel.
Ah, ¿y tú eres Iván?
Es este. Sí, yo soy Miguel. Ahora te paso con el Iván.
¿Y Santiago quién es?
Iván es este.
Santiago no hay ningún Santiago. Estamos Ramonico, Miguel y yo, que soy Iván. Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estáis ahí a tope, escuchando la radio, currando? Que sois buenos amigos, además.
Claro, os escuchamos todas las noches nos escuchamos.
Qué bien. Oye,
sí, estamos aquí muy atareados, pero bueno.
¿Y este mes de agosto vais a estar...?
Tenemos que llamar un día al Pulpo, y hoy ha sido un día.
Bueno, pues aquí estáis. Pues escucha, os vamos a hacer tres diplomas, uno para cada uno, ¿eh?
Ole, ole, muy bien, me parece vale. Muy bien. Y muy agradecido por parte de los tres.
Lleva mucho tiempo ya, ¿eh?
Qué bueno, me encanta.
Mi compañero Miguel dice que somos ponedores.
¡Ponedores!
Claro que sí. Oye, este mes de agosto tengo que ir yo en dos ocasiones a Castellón. Espero que nos veamos, ¿vale? Espero que nos veamos en los conciertos que voy a estar por allí presentando.
¿Dónde vas a estar? ¿En qué conciertos? ¿En los del FIP o en los de los Rototom?
En el Grau, va al concierto del Grau.
Sí, efectivamente, en el del Grau y luego en octubre también, en el Sound Festival y en el de septiembre. O septiembre-octubre. Sí, o sea que a ver si lo vemos porque voy a ir con buenos grupos de pop español y de rock.
Vale, pues ahí estaremos, ahí estaremos, Pupo.
Os invito a los tres, ¿vale? Cuidaos mucho.
Vale. Te mandamos la dirección, ¿no?
Sí, mandadme la dirección y mandarme unas plaquitas de Plaudur, que me vienen bien, ¿vale?
Vale, ok, eso está hecho.
Miguel, Ramón, Iván.
Vale, gracias.
Gracias, chicos. Muchas gracias. 4:43, 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora, haciendo placas de Pladur y los ponedores llamando a la radio, llamando a este programa de radio, donde saben que son perfectamente acogidos. Gracias por estas llamadas y estos momentos de radio que nos regaláis a través de las ondas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, la historia que hoy te voy a contar es la historia de, que bueno, perfectamente podríamos decir que es un pequeño milagro. Es la historia de Alisa, una niña de 13 años que vive en Londres y es la primera persona del mundo que ve cómo se cura su leucemia gracias a un lápiz genético. Esto es una historia que hay que cogerla, bueno, con mucha profundidad y con alguien muy experto. Y Jorge Alcalde tiene todos los datos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Es que yo creo que sin esa tecnología la esperanza de Alisa era muy reducida y ahora resulta que tiene toda la vida por delante, ¿verdad?
Pues sí, ha vuelto a nacer, nunca mejor dicho, Alisa, y además ha vuelto a nacer para convertirse en un hito histórico. Tú lo has dicho, la primera persona en el mundo cuya leucemia, que era un tipo de leucemia muy agresiva, con una esperanza de vida muy reducida, le faltaban pues pocos años de vida a esta niña, pues esa tecnología ha permitido que sea la primera mujer, la primera persona en el mundo que se ha curado gracias a un lápiz genético, a una tecnología de la que hasta ahora no hemos oído hablar mucho, pero que te aseguro que vamos a oír hablar de ella muchísimo en los próximos años.
Fíjate que te iba a preguntar que qué es eso del lápiz genético y cómo funciona, te lo digo porque es que yo nunca había escuchado eso.
Pues fíjate, nuestros genes, yo creo que alguna ya lo hemos contado y seguro que los ponedores que les gusta la ciencia ya se sabrían esta respuesta. Nuestros genes son una especie de frases, de letras que parecen azarosas, en las que están inscritas todas las instrucciones de la vida. Desde el color de nuestros ojos, a si vamos a ser más altos o más bajitos, y también las enfermedades genéticas que podemos padecer. Y la ciencia es capaz de coger esas frases y corregirlas de alguna manera, con un lápiz genético. Bueno, ahora explicaremos un poquito mejor qué es esto del lápiz genético, ¿no? Pero con una tecnología que permite cortar los fragmentos de esos genes, de esas letras, que están estropeados, que han producido una mutación que puede generar, por ejemplo, la leucemia, y sustituirlos por otros que permiten curar esa enfermedad. Por eso se llama lápiz genético, realmente es una tecnología más complicada, pero la metáfora es bonita, ¿no? Es un lápiz que modifica, que corta y pega y corrige genes.
¿Cómo podríamos decir que se fundamenta toda esa tecnología?
Pues se fundamenta sobre todo en la idea de que hay mutaciones genéticas que están muy relacionadas con el desarrollo de enfermedades. Y por lo tanto, conocerlas primero y luego poder corregirlas puede ser una herramienta añadida a otras terapias, como puede ser la quimioterapia o como puede ser la cirugía. Esto no sustituye a esas terapias, sino que las complementa o ayuda a que algunas enfermedades que no se pueden curar por las terapias convencionales, pues ahora se puedan curar. Si somos capaces de establecer primero cuál es la secuencia de letras genéticas que están relacionadas con una enfermedad, después poder eliminar esa secuencia, y lo segundo, lo más importante, que es lo que hace esta tecnología, sustituirla por una secuencia correcta, pues habremos dado un paso fundamental para la lucha contra enfermedades como el cáncer.
Es impresionante. Yo no sé si es verdad que el origen de esta innovación es un origen español.
Pues sí es, por lo menos en la teoría, en la base, hay un científico español que se llama Francis Mojica, que lleva muchísimos años investigando cómo hay algunas bacterias que ante el ataque de virus bacteriófagos, es decir, virus que se comen bacterias, son capaces de introducirse en su ADN y precisamente hacer eso, cortar las letras de ese ADN que son dañinas para ellos mismos, para estas bacterias. Se protegen a sí mismas manipulando el ADN de los virus. Francis Mojica descubrió esto, lo publicó, esa técnica se llama CRISPR, una técnica muy conocida en el mundo de la biología, y esa es la base para que después otras doctoras en un equipo internacional lo pudiesen aplicar al ADN humano y posteriormente otros muchos investigadores a la salud humana. Así que sí, que podemos decir que si no llegase por la investigación, el descubrimiento en la biología de las bacterias de este eminente científico español, pues no estaríamos hablando de la curación de Alisa.
Qué importante. ¿Y tan importante es la genética del cáncer para todo esto?
Cada vez más, porque cada vez conocemos más datos o más cánceres que tienen un origen genético. Lo que se llama la oncogénesis, es el origen de los cánceres, la genética está cobrando una gran importancia. Prácticamente todos los cánceres se producen por mutaciones en nuestro ADN. Hay algunas que son producidas por factores externos, por ejemplo fumar o tomar mucho el sol, sí. Produce mutaciones por la radiación ultravioleta, pero hay otras que, con las que nacemos. Hay gente que es propensa a padecer un tipo de cáncer y otros que no. No quiere decir que lo vayas a padecer, ¿eh? Puede haber gente que tenga esos genes modificados y que le hagan propenso, por ejemplo, a padecer un cáncer de mama y luego estén toda su vida sin padecerlo, pero sí que tienen una propensión mayor. Y por eso es tan importante conocerlo para prevenirlo. Una vez que conocemos si tú portas ese gen, podrás tener hábitos de vida o terapias que te ayuden a evitarlo.
Es impresionante todo lo que está avanzando y yo me alegro un montón. Y ya para finalizar, Jorge, ¿en qué otras enfermedades puede aplicarse esta tecnología? Porque a mí me gustaría que no se quedase aquí, sino que se avanzase y que se pudiese salvar un montón de personas.
Muchísimas, y muchísimas que tienen que ver, porque todas las que tienen que ver con los genes, por ejemplo, ¿no? Precisamente en aquellas enfermedades en las que hay una mutación de un gen que produce una degeneración de un tejido, por ejemplo, o de unas células, o enfermedades como el Alzheimer, del que todavía nos falta mucho por conocer, pero que algún día descubriremos cuál es el origen genético, por lo menos de algunos tipos de Alzheimer, la protección contra infecciones, incluso porque nos podríamos facilitar herramientas de inmunoterapia modificadas genéticamente que nos hagan más fuertes contra algunos bichos, contra algunas enfermedades infecciosas. Es un abanico gigantesco y yo creo que esta tecnología del lápiz genético nos va a dar muchísimas alegrías en el futuro y espero que nos ayude a entender mejor y, por supuesto, reparar algunas enfermedades que ahora todavía traen de cabeza al mundo de la ciencia.
Desde luego que sí. Pues Jorge, te damos las gracias por esta explicación. Siempre es un lujo leerte y ver la revista que diriges, Esquire, y siempre escucharte en los programas de la cadena COPE. Aprendemos un montón contigo. Que tengas un gran día y muchísimas gracias, Jorge.
El lujo es mío, ya lo sabéis. Pasad muy buen día. Un abrazo fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
las 5.